años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Y arrancamos así, otro viernes, este, un programa que podría ser su programa de cabecera si usted le diera una oportunidad. Estamos en el Mil Voces edición número 112.
Este es su programa de cabecera, así tendrías que empezar.
Este es,
sí, bueno, yo creo que para muchos puede
yo no
ser,
quiero ser categórico, yo digo que le dé la posibilidad de serlo. De que si tiene acceso a internet, que lo descargue, lo lleve en su reproductor de MP3, vio que ahora son relativamente baratos esos adminículos.
Estamos en el programa
número 112.
112.
Y somos dos, nuevamente somos dos.
Somos tres.
Bueno, pero somos dos voces y somos el pulpo ahí atrás de las consolas. Dice que se baña el operador, no entiendo yo los signos. ¿Qué dice? Un cuadrito, dice que está atrás de una ventana. No, no entiendo. Bueno, ¿qué le iba a decir? Usted volvió pasar. Porque se está por recibir, dicen las malas lenguas.
No.
Le vamos a decir doctor.
No.
El doctor Luca.
Esperen un segundo. Pero esto se vale. Vamos a empezar con los titulares.
Dale, derecho, vamos a arrancar con los titulares entonces.
Estas introducciones. No, Leo, ya se. Esperá, Leo. 112, Leo, y no aprendiste que va primero la.
Bueno, 112, está bien.
Inocentes donaciones. Lucha de campesinos haitianos contra la Monsanto estará en el Foro Social de las Américas.
Como siempre pasa, Diego Montón de la UST de Mendoza analiza la disputa por un lote de 8.000 hectáreas.
Extender el saqueo. Campesinos de Guatemala se oponen a prórroga del contrato a petrolera Perenco.
Al pueblo lo que le pertenece. Resistencia hondureña recuperó Universidad Autónoma tras brutal represión.
Bueno, empezamos en Haití y la noticia dice así. Inocentes donaciones. Lucha de campesinos haitianos contra la Monsanto llegará al Foro Social de las Américas. Foro Social de las Américas que se realizará la semana que viene.
Que casualmente tanto vos como David van a estar ahí.
Vamos a estar por ahí. Sí. Bueno, dice así. Los movimientos campesinos de Haití están en la calle para denunciar que la supuesta filantropía de la corporación Monsanto no es más que una fachada para hacer negocios en el futuro y están dispuestos a que su lucha se haga escuchar en todo el mundo.
Militantes del movimiento campesino Papayé, MPP por sus siglas en francés, que forma parte de la vía campesina, contarán la historia de esta resistencia contra las semilleras estadounidenses en el Foro Social de las Américas, que se va a realizar, como decíamos, entre el 11 y el 15 de agosto en La Asunción, la capital paraguaya. Uno de los principales referentes del MPP, Chaman Jean-Baptiste, estuvo hace algunas semanas en Washington y allí cuestionó la donación de Monsanto al gobierno de Haití de 475 toneladas de semilla transgénica después del terremoto del 12 de enero.
Lo hizo frente a representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que financia el proyecto WINER, que será el nombre mediante el cual un proyecto que iba a financiar o efectivizar, mejor dicho, la entrega de las semillas a unos 10.000 campesinos. Las donaciones de Monsanto son un ataque contra la agricultura campesina y nuestra biodiversidad. Monsanto se aprovecha del terremoto para entrar al mercado de las semillas de Haití, explicó el representante del MMP.
Vamos
luego,
a escuchar,
luego siguió con otra pregunta, mira que está interesante. ¿Por qué los productos biológicos son buenos en California y no en Haití? Las semillas híbridas deben comprarse todos los años y van a eliminar a las semillas locales, que existen desde hace más de 2 siglos, y harán dependientes a los campesinos de la agroindustria. Bueno, vamos a escuchar ahora, esto es un reporte que divulgó esta semana La Voz de los Movimientos.
Y el movimiento campesino en Haití viene apostando por la soberanía alimentaria en el país. Su lucha frente a la multinacional Monsanto continúa a través de movilizaciones y será tema presente en el foro social. Arsène Assé, ingeniero agrónomo y coordinador del programa agroecológico del movimiento campesino de Papayé en Haití, habla sobre la soberanía alimentaria como eje importante de lucha para el desarrollo social.
Con los campesinos que están organizados, ya ellos tienen esperanza. Entonces ya tenemos líderes que estamos trabajando, tenemos educadores populares, mujeres y hombres que estamos trabajando, haciendo que los campesinos toman conciencia de la situación y que ellos tienen que participar en su propio desarrollo. Entonces que no estén esperando del gobierno, de las autoridades, que ellos pueden meter la mano en la lucha para cambiar su nivel social. Pues hablando de soberanía alimentaria, el campesino debe participar en la producción de su propia semilla, porque la semilla es el patrimonio de la humanidad al servicio de los pueblos. El campesino tiene una historia muy larga. Siempre nuestros antepasados han producido semillas en conserva de semillas y para otra campaña agrícola. Entonces, por eso ya queremos mantener esta tradición. No es que no queremos que la agricultura sea una mercancía de unos empresarios. Es que Monsanto se aprovechó del terremoto de 12 de enero pasado. Es para regalar a la Haití 475 toneladas de semillas de maíz transgénicas. Entonces nosotros, como siempre, estábamos trabajando para la soberanía alimentaria con los campesinos y ya nos pusimos de acuerdo y que ya nos vamos a aceptar este regalo que llamamos, es un regalo envenenado, la agricultura campesina. Y ya organizamos una marcha en donde reunimos 20.000 campesinos en una marcha para decir que no queremos a Monsanto. Y después de esta marcha han invitado al líder de este movimiento, Chaban Jabatis, a dar conferencia en Washington y a encontrar dirigentes de Monsanto. Y él fue también a Bélgica a dar conferencia en universidades para explicar la situación. Todavía estamos esperando la reacción de Monsanto. Hay gente que ya queremos que Haití sea siempre un país libre, un país soberano, y solicitamos ahorita la solidaridad de todo el mundo, la gente que quiere la independencia de Haití, la soberanía, la dignidad del pueblo haitiano.
Y eso que escuchábamos era, bueno, otro dirigente de el movimiento campesino Papay, el MPP por siglas en francés, que bueno, contaba un poco la situación que se generó en Haití después de esta polémica donación de semillas transgénicas, supuestamente para ayudar a los afectados por el terremoto del 12 de enero.
Hay un informe que publicamos acá hace unas semanas, pero estuvo en muchos lados y ampliado. Cuando digo acá, me refiero a www.radiomundorreal.fm, ¿no? Claro también que la reconstrucción de Haití no es tal, de que llegó el 2% de la ayuda prometida y que el país sigue sumido en... Si antes era pobre, digamos, ahora es pobre y destruido. Uh-huh. ¿Qué te iba a decir? ¿Te parece que nos vamos a Mendoza? ¿Nos vamos allá a Argentina? ¿Al costado de la cordillera?
Dale, vamos.
Mirando el mapa, al costado derecho de la cordillera. Algo que no se debe hacer en geografía, ¿no? Sería el occidente, pero...
Ahí va.
El oriente. Ay, siempre le erro con eso.
¿Cuál?
El occidente, el oriente. Sería el oriente, porque está al este. de la cordillera. Entonces dice así, como siempre pasa, Diego Montón de la UST de Mendoza analiza la disputa por un lote de 8.000 hectáreas, una decena de familias que tienen la posesión comunitaria de la tierra, de las tierras, desde el año 1935, mantiene un conflicto con una sociedad anónima de origen coreano que habría comprado las tierras de forma irregular y comenzó a alambrar los campos e introducir topadoras. Pero en vez de leer el informe, vamos a charlar con Raku, que fue, no sé si la que lo redactó, o por lo menos una de quien redactó e hizo este informe. Raku, ¿estás por ahí?
Buen día, Leo. Buen día, Lucas. ¿Cómo andan?
¿Cómo andas, Raku? ¿Cómo te va?
Bien, todo bien, todo bien.
Che, ya que
sí,
estamos
antes. Como ustedes contaban, ¿no? Es un conflicto más de los muchos que se dan por ahí de este lado, acá en la Argentina, donde familias que viven hace muchísimos años con la posesión de una tierra terminan teniendo conflictos también a causa de que se va heredando la tierra en forma bastante precaria, ¿no?
Uh-huh. Claro. Escuchame una cosa, a mí me llama la atención la cantidad de hectáreas. ¿Hay algún tipo de límite que puede adquirir una empresa? Te digo porque pensando
Mira,
en la legislación.
Hay empresas que tienen cientos de miles de hectáreas.
Claro, estamos hablando de 8.000 hectáreas.
La verdad es que es mucho. Pero bueno, la verdad es que en este caso en particular, lo que nos comentaba Diego Montón de la UST de Mendoza, es que, bueno, esto desde el año 35 estas familias habían empezado a asentarse en la zona. Son aproximadamente unas entre 10 y 15 familias las que están viviendo en el lugar, y que hasta el año 76 ellos tenían la posesión de la tierra, pero obviamente ninguna de estas familias tiene títulos que acrediten la titularidad, digamos, que les pertenece la tierra. Sí pueden demostrar que hace muchos años que son poseedores. Y bueno, a partir del año 76, en plena dictadura militar, una familia ligada al gobierno militar consigue que estas tierras pasen a nombre de otra empresa. Esta empresa la vende otra vez a otro propietario, y este propietario termina de abandonar todo hace unos 20 años y le vende las tierras a esta firma coreana, ¿no?
Claro.
Pero bueno, dentro de estas tierras están estas familias. Así que el conflicto empieza. Ellos se enteran en junio de este año que la firma coreana había comprado las tierras, cuando se ven avasallados o empiezan a ver alambrados en las tierras y empiezan a ver que ingresan topadoras, ¿no?
Sí. Uh-huh. Vamos a escuchar entonces el fragmento, ¿te parece?
Dale.
La comunidad lo primero que hizo fue hacer la denuncia en la comisaría del pueblito 3x, que es el que está más. Como siempre pasa, hubieron tres denuncias de tres días consecutivos que hizo la comunidad, y estas fueron tomadas. Fue la comunidad la que tuvo que ir a detener dos veces la máquina y a sacar fotos incluso de todos los animales que habían matado, porque también dicen que los coreanos quieren armar un foto de caza. En una oportunidad sí apareció la policía, pero a raíz de una denuncia que habían hecho los coreanos, la policía amenazó en ese momento. Al otro día también, por la nochecita, fueron los encargados de la firma coreana con tres policías, también a amenazar a una de las compañeras, que es como un poco la que estaba más representando a la comunidad, ahí en la misma comunidad. La amenazaron diciéndole que iba a ir presa ella y toda su familia. Y un poco se vio un notable aumento de los retenes de control y de las postas camineras de la policía ahí en el pueblito. Las máquinas volvieron a ingresar, la comunidad las volvió a sacar y volvió a denunciar que habían roto unas tranqueras guardaganado que había hecho la comunidad. Y esa misma tarde hubo un robo grande a la central, a la sede que tiene la organización ahí en Nueva California, la cual se llevaron seis computadoras con las cuales se daba clases gratuitas ahí a los chicos. Y con un hecho confuso, porque justamente en la escena antes de ese robo, uno de los policías había deslizado: tengan cuidado que ustedes están mucho en el campo y pueden llegar a sufrir algún robo o algún daño a ustedes.
Tenemos amenaza de la policía, cual mafia.
Exacto. Sí. Bueno, esto se repite en muchas provincias, ¿no? De nuestro país. La complicidad que ejerce la policía de la provincia a la hora de efectuar tanto los desalojos como también situaciones bastante represivas contra las familias campesinas, ¿no? En este caso en especial, como comentaba Diego en el fragmento del audio que recién compartíamos al aire, la realidad es que las familias campesinas hicieron 3 denuncias en la comisaría de la zona. Ninguna de esas denuncias fueron tomadas en cuenta ni se tomó nota de nada de las declaraciones de las familias campesinas, y recién cuando la firma coreana efectuó su propia denuncia ante la policía, vino la policía. Y en una situación donde los que terminan siendo amenazados son las familias campesinas, y en el caso del movimiento campesino de Mendoza, en la UST, ellos sufren el robo de 6 computadoras en la central que está más cerca de este conflicto, ¿no?
Claro.
Que además, Diego lo comentaba, no es una casualidad, sino que ellos directamente por parte de uno de los policías recibieron una amenaza directa donde les decían que tengan cuidado porque ellos, como están mucho en el campo, están bastante lejos, digamos, de la central y que pueden llegar a sufrir algún robo. Y evidentemente eso es lo que sucedió, ¿no? Les robaron 6 computadoras.
Sí, la fuerza policial que termina funcionando como la fuerza de la empresa, digamos.
Sí, exactamente. Bueno, además se da esta situación donde realmente se da una situación donde se venden las tierras de forma bastante irregular, como decía Diego Montón, además porque las familias no tienen ningún título que acredite de que ellos son los propietarios, digamos, de ese terreno, porque se va heredando, son tierras fiscales que se van, donde la gente se fue asentando, las fueron heredando de generación en generación, y llega un momento donde con ellos adentro y todo, las tierras se seguían vendiendo. Desde el año 76 en adelante hubo como 3 ventas consecutivas, a pesar de que ellos estaban viviendo ahí, ¿no?
Raku, otra cosa que ustedes comentaban el otro día es que Diego integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que justamente
exacto,
ahora
exacto.
Tiene el Congreso en septiembre. ¿Cómo viene
sí.
eso?
Mira, justamente hacia el final de la charla que teníamos con Diego, a causa de este conflicto, le preguntábamos si este tipo de denuncias, este tipo de realidades que ellos viven campo adentro, iba a ser parte del debate de lo que será el primer congreso del Movimiento Nacional Campesino Indígena, y él nos decía que sí, que para ellos el congreso empezó en enero, febrero, a principio de año, porque hacia adentro de cada una de las organizaciones vienen trabajando con las familias y haciendo trabajo de tipo taller y de debate político y también de posicionamiento que en el cual se van planteando cada una de las organizaciones, y que de alguna manera cuando se junten acá en Buenos Aires en septiembre, la idea va a ser poder confluir todos y además poner en común lo que ya se viene trabajando hace varios meses, ¿no? Así que de alguna forma lo que ellos plantean es que ya están celebrando su congreso desde el principio de año, y que septiembre va a ser la confluencia de todo este trabajo que vienen planteando y toda la lucha que vienen llevando por el territorio, ¿no?
A medida que se acerque la fecha, iremos teniendo también en Radio Mundo Real información sobre un poco lo que va a ser este congreso tan importante, ¿no?
Sí, Diego incluso ya quedó comprometido con nosotros de poder compartirnos más cercano a la fecha lo que va a ser el debate de este congreso. Así que estamos en permanente comunicación con ellos, con él también, que es uno de los coordinadores del Movimiento Nacional Campesino Indígena, y seguramente más cerca de esa fecha vamos a estar compartiendo la implicancia que va a tener y el debate que va a estar compartiendo el congreso en sí mismo, ¿no?
Dale, además así damos seguimiento al tema. Bueno, nos encontramos el viernes que viene, Raku.
Nos encontramos el viernes que viene y bueno, le avisamos a toda la audiencia y a ustedes que durante las próximas semanas también vamos a estar hablando bastante acerca de la ley de bosques, de qué pasa de ahora en más con el tema de la ley de protección de glaciares, y retomando el tema de la minería en Catamarca, en la zona de Andalgalá, a ver cómo continúa la actividad minera, ¿no?, en la zona, y la resistencia de los vecinos.
Esa ley de glaciares que nos explicabas la semana pasada, de que el problema que tenía era que no se decía hasta dónde eran hasta dónde no se podía excavar o hasta dónde no podía haber, qué era la parte protegida.
Claro, que es el ambiente periglaciar, decían, ¿no? Porque no hay una definición clara, no existe una definición, digamos, consensuada por todos los sectores de qué es el ambiente periglaciar, y como es algo que se está se termina de definir de alguna forma en el proyecto de ley acá, el debate sigue trabado. Si bien ese punto ya fue aprobado de la ley, sigue todavía el debate trabado en la Cámara de Diputados, no se aprobó ningún artículo más, así artículo por artículo como tiene que ser debatido, y está bastante, digamos, complicada la discusión, porque ahora empieza toda la parte de las prohibiciones y todo, digamos, hay un montón de provincias que obviamente tienen intereses en que esta ley, digamos, no salga, porque hay fuertes inversiones mineras en la cordillera que también se verían afectadas. Así que todavía el debate sigue dentro de la Cámara de Diputados y hasta que no termine no va a pasar a la Cámara de Senadores, ¿no?
Claro. Bueno, dale, nos vemos el viernes que viene.
Bueno, un abrazo a todos, ¿eh?
Dale, chau, che.
Chau.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito.
Amó aquella vez
como si fuese el último.
Besó a su mujer
como si fuese única.
Y a cada hijo suyo
como si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico.
Subió a la construcción como si fuese sólida.
Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas.
Ladrillo por ladrillo en un diseño lógico.
Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Terminó en el suelo como un bulto tímido, agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo el público. público. Amou aquela vez como se fosse máquina. En el balcón cuatro paredes plácidas.
Sentóse a descansar como si fuese un pájaro.
Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe.
Y terminó en el suelo
como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Ese pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios me pague que tenemos que beber, por ese humo desgracia que tenemos que toser, por los ataños de gente para subir y caer. Dios le pague por esa pía que un día nos va a anular y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Dios le
para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y si seguimos adelante, tenemos que ir
a extender el saqueo, ¿te parece?
Ahí va.
A Guatemala, nos vamos desde Mendoza a Guatemala. Igual pasamos por Brasil ahí, sobrevolamos con el señor Chico Buarque y nos volamos hacia Guatemala, hasta ese pequeño istmo que une... Claro. El norte con el sur.
Es que justamente hay un debate, porque la decisión que tomó el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, de prorrogarle un contrato de explotación a la petrolera francesa Perenco, el contrato seguiría otros 15 años, es una forma de legitimar el saqueo de los recursos naturales en el departamento de Petén, que es uno de los más ricos en biodiversidad del país centroamericano. Eso es lo que están denunciando organizaciones como la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huaquiche, una de las que se opone a este acuerdo. Afuera del país, Colom se define como un socialdemócrata, pero nosotros tenemos claro que representa a la derecha y que su política económica se ha dedicado a defender los intereses de las transnacionales. Eso fue lo que nos dijo esta semana Daniel Pascual, que es uno de los integrantes de esta Coordinación y Convergencia.
Bueno, esta coordinación es la organización indígena, ¿no? Respalda las acciones legales llevadas adelante por grupos ambientalistas para frenar la actividad de Perenco, y confirmó que también recurrirá a la justicia para que el gobierno acate las recomendaciones internacionales de suspender los trabajos de la mina Marlin. ¿Te parece que vamos a escucharlo?
Dale, vamos a escuchar lo que decía Daniel Pascual.
La petrolera Perín en francés ya lleva varias décadas con concesiones de explotación petrolera en el país. El caso en este momento de en la región donde está la licencia actual, que está, digamos, todavía un tanto incierta, ya que hay recursos de inconstitucionalidad presentada a esta ampliación de este contrato. Nos referimos a una región importantísima del país, que es el departamento de Petén. Petén es reconocido como uno de los pulmones aún del mundo entero, ya que es una región totalmente selvática, donde principalmente se ubican las, en este caso, los templos y ciudades sagrados mayas como es Tikal y otros. Este proyecto minero se ubica en, pues, que está ubicada dentro de una laguna conocida como Laguna del Tigre. Esta es una, es un área protegida por los también gubernativos, el cual en primer lugar para nosotros es una violación definitivamente a esta área protegida, a este pulmón importante de Guatemala y del mundo, pero también es un atentado en contra no solo de las ciudades ancestrales mayas, sino que también de los recursos naturales. Es un atentado en contra de un patrimonio cultural tan enorme, un patrimonio natural. En este sentido, nos preocupa de toda manera, ya que el presidente Colón en varias ocasiones ha manifestado que no va a otorgar ninguna licencia de exploración, explotación minera o petrolera, el cual a nosotros pues nos da coraje y nos enoja el ver de cómo en este caso este gobierno no mantiene su palabra y está cediendo ante los intereses de esta empresa. Unido a esto también nos preocupa, no solo porque se mantiene la concesión de 15 años más para Perenco para explotar los recursos petroleros en el país, sino que también el tema, no solo, bueno, las regalías es un tema, ¿verdad?, ya que sigue siendo un 1% de las regalías las que queda al país, 0.5% a las municipalidades, 0.5% a las arcas nacionales, lo cual automáticamente sigue siendo un despojo, un robo, un saqueo de los recursos naturales con el aval del actual gobierno de Álvaro Colón. Esto normalmente da sus discursos fuera del país, habla de que es un gobierno socialdemócrata, pero al final de cuentas es evidente que es un gobierno de centro-derecha, el cual su política económica es seguir cediendo al territorio maya para los intereses de las grandes transnacionales. Por eso toda la sociedad, en su mayoría, y también la Coordinación y Convergencia Nacional Maya, hemos unificado no solo la voz, sino que la exigencia y la protesta para que se anule esta ampliación de la concesión petrolera a la empresa Perenco de origen francés.
¿Y cuál es la situación, Daniel, con respecto a la mina Marlin, que es otra polémica ambiental que se ha instalado con mucha fuerza en Guatemala?
Bueno, efectivamente, el tema de la mina Marlin sigue siendo uno de los casos paradigmáticos, uno de los casos que genera luchas, que genera resistencia y de igual manera genera persecución por parte de las empresas, genera atentados y totalmente violación a los derechos en Guatemala. Como todos sabrán, ¿verdad?, hace unos meses, en este caso la OIT dieron una resolución pidiendo cancelar la explotación minera en la región. Luego la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da medidas cautelares a 12 comunidades y pide al gobierno de Guatemala suspender la actividad minera. En este marco, el gobierno no, en este caso, no aceptó, no reconoció, no ejecutó esta petición de este órgano internacional de derechos humanos, que es la Comisión Interamericana. Al final, podríamos decir, está violando esta petición, ya que para nosotros la Comisión Interamericana, ya tiene un nivel de resolución que obliga al gobierno, al Estado guatemalteco, cumplir con esta resolución. No es una simple petición. En este caso, el presidente ha argumentado que no están todos los elementos dados para suspender la actividad minera en San Miguel Estahuacán, el cual ha permitido que sean esta empresa se ha burlado, ¿no?, el pueblo de Guatemala, de la resolución de la Comisión de Derechos Humanos, se ha burlado la petición de la OIT, la vía libre, y que va a seguir trabajando. Incluso ya amenazó con decir de que lo que va a hacer es ampliar su operación minera en Guatemala. Y es el caso de la mina que están instalando, o sea, el proyecto minero que están instalando, que se conoce ahora como Cerro Blanco, en el departamento de Jutiapa, un departamento que es fronterizo con Honduras y El Salvador. Esto va a ser otro detonante en el oriente del país, ya que el que estamos refiriendo, la mina Marlin, en San Miguel Estahuacán, está al sur occidente del país, fronterizo con México, ¿verdad? En ese sentido, queremos decir que nosotros hemos seguido los pasos importantes, hemos interpuesto un recurso de amparo en la Corte de Constitucionalidad del país, pidiendo que la Corte de Constitucionalidad obligue al gobierno actual de Álvaro Colón la ejecución inmediata de las medidas cautelares planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya es la hora que no nos han dado respuesta, ya que este recurso se puso el 22 de abril, Día de la Madre Tierra, en una movilización enorme que se hizo en Guatemala. Luego, recientemente, esto va a ser un detonante también, queremos informar que recientemente abogados de diferentes organizaciones investigaron, lograron constatar que las tierras que en la actualidad está en manos de la empresa Montana, del proyecto Marlin en San Miguel Estahuacán, las tierras que tienen ocupadas son tierras del municipio, no municipales, porque cuando son municipales, entonces el alcalde tiene la potestad de administrarla, en este caso el municipio, o sea, la gente del municipio, que estamos hablando más de la mitad de las tierras que tiene ocupada actualmente la empresa Montana. En ese sentido, hay otro asunto muy grave, ya que el abogado que tramitó bajo la ley que existe en Guatemala, que es la ley de titulación supletoria, o sea, una ley que permite escriturar y registrar tierras.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Yeah. muffler, baby.
Yeah, you can play with me one time, baby.
Vamos llegando al final del programa.
Sí, viste que se escapó ahí un poquito.
Se escapó. Que viene, el avance, que viene ahora en un ratito.
Es un avance sí. mismo.
Es un contacto que tuvo esta semana el Nacho Sirio con un integrante del Frente Nacional, uno de los referentes del Frente Nacional, de la Resistencia Popular de Honduras, Juan Barahona. Que bueno, relató en los episodios de intervención policial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, señalando que en todo el país se vive un clima de persecución y criminalización como continuidad del golpe de junio de 2009.
Mientras prosigue una huelga de hambre que ya superó los 100 días, estudiantes y funcionarios, miembros de la resistencia, tomaron la casa universitaria donde días antes se produjo una violenta represión ordenada por su rectora, quien había sido reprimida el año pasado por el golpe, pero ahora cambió de bando.
Como reacción ante estos atropellos, el Frente Nacional decidió tomar esa casa de estudios reclamando una plena autonomía y el cese de las medidas represivas. Bueno, esa ocupación se cumplió este jueves 5 de agosto, este jueves pasado. Aquí, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la rectora Julieta Castellanos ha estado reprimiendo a estudiantes y trabajadores, incluso ha procesado a la Junta Central del Sindicato, señala Juan desde Tegucigalpa.
Bien, vamos a escuchar entonces a Juan, a ver qué le contaba a nuestro compañero
Nacho.
Y
con esa entrevista nos despedimos hasta el viernes que viene.
Y chau, adiós, nos estamos yendo.
Nos vemos.
Queríamos consultarte, sobre estas últimas novedades que hay en torno a la represión desatada en la universidad y la decisión de la resistencia de hacerse presente allí.
¿La universidad qué me dijo?
La represión que hubo y la decisión de la resistencia de tomar la universidad, de recuperarla.
Correcto. Sí, el día martes, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la rectora ha estado reprimiendo a los trabajadores, ha procesado la Junta Directiva Central del Sindicato y la Junta Directiva Nacional número 1. Estos procesos ya fueron liberados, los compañeros ya salieron libres. Ahora ha despedido más de 120 trabajadores y el día miércoles hubo una represión por parte de la policía. Ingresaron a la universidad la policía con todos los antimotines, reprimiendo, abrieron los portones, entraron reprimiendo a los estudiantes y los trabajadores. Ayer, miércoles, la resistencia convocó aquí a la Universidad Nacional, nos tomamos nuevamente la universidad, ayer nos fuimos reprimidos. Hoy estamos nuevamente en la universidad y no ha habido represión. El magisterio hoy inicia movilizaciones en la capital. Tienen una asamblea en la capital, inician las movilizaciones, continúan mañana y todos estos días, porque tienen problemas con el ministro de Educación, porque les están violando el estatuto del docente. Les están cambiando, despidiendo gente y nombrándola, y para los nombramientos tienen que haber concurso, y se están nombrando sin el concurso. Hay una fuerte confrontación entre el gremio magisterio y el actual régimen. Seguro que va a haber represión mientras el problema en la Universidad Nacional se mantiene, ¿verdad?
Correcto. Quiere decir que esta situación en Honduras también ha hecho peligrar, ha comprometido o ha cercenado la autonomía universitaria y la libertad de sindicales también a nivel de los funcionarios universitarios, Juan.
Sí, es correcto. Hay una huelga de hambre dentro de la realidad de los trabajadores. Una huelga de hambre que se ha prolongado exigiendo el reintegro. La rectora no ha querido dialogar con el sindicato, no hay ningún reintegro. Y la rectora el día martes llamó a la policía. policía para que vinieran a reprimir los trabajadores y ingresan a la universidad. Ahí hay una violación de la autonomía por parte de la policía, pero también con la autorización de la rectora. Eso es un abuso de la rectora al permitir que ingresen las fuerzas policiales a reprimir dentro de los predios de la universidad.
Correcto, Juan. Evidentemente esto responde a un masivo apoyo o a un compromiso de los cuadros universitarios con la resistencia. ¿Es correcta esa lectura?
Sí, los estudiantes de la universidad son miembros de la resistencia, el sindicato es un sindicato miembro activo de la resistencia, y aquí las fuerzas que hay dentro de la universidad son parte de la resistencia. Entonces, la represión va también a querer golpear la resistencia, y aquí han habido anteriormente fuertes enfrentamientos entre la policía y los estudiantes, y aquí la resistencia es muy fuerte. Esta es una política de represión del actual régimen, que es la continuación del golpismo en este país. En Honduras, compañeros, se vive permanentemente la represión. Todos los movimientos sociales, las movilizaciones se reprimen, las tomas de edificios, tomas de carreteras se reprimen brutalmente, y se está haciendo capturas de compañeros. El día de ayer, un compañero de la Coordinación Nacional del Frente de Resistencia fue capturado por la policía en el departamento de Calcopán. Fue capturado únicamente por no andar el cinturón en el carro que manejaba, y fue detenido a las 11 de la mañana. No sabemos todavía, no nos han informado si fue liberado. De aquí se captura por cualquier cosa, por cualquier motivo se detiene, con tal se maneje que es de la resistencia, es suficiente para que sea detenido. La represión es total, compañero.
Juan, ¿de qué manera el gobierno de Porfirio Lobo tiene que ver con esta política anti-autonomía universitaria? ¿Cuáles son los hilos que conectan esta situación con el régimen de Lobo?
Bueno, la universidad es autónoma, tiene autonomía, el Estado, de acuerdo a la Constitución, asigna el 6% del presupuesto nacional, es asignado a la Universidad Nacional. No hay ninguna, jerárquicamente no hay ninguna relación con la universidad de parte del Poder Ejecutivo. Pero la represión que ingresa a los predios de la universidad a través de la policía es con la autorización del señor Porfirio Lobo Sosa.
Juan Barahona, integrante del Frente Nacional de la Resistencia Popular de Honduras, muchas gracias por estas palabras para Radio Mundo Real, y seguimos en contacto y pendiente de lo que allí ocurra. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes, compañeros. Un saludo a todo el pueblo ahí. Muchas gracias.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.